Han pasado ya más de 100 días desde aquel terrible 7 de octubre que hizo tambalear al mundo. Esto que escuchas es el momento en el que los terroristas de Hamas se infiltraron en Israel y conseguían matar a más de 1.500 personas, ojo, en un rato. Llegaron incluso a disparar miles de cohetes en el mayor ataque contra Israel en décadas. Muy cerquita de la franja de Gaza, en el kibbutz Ublulot, se encontraba Marcelo con su mujer.
Mi mujer y yo estábamos durmiendo, eran las 6:30 de la mañana, y nos despertamos al escuchar sonido de bombas, misiles. Así como escuchamos, nos levantamos y llamamos por teléfono inmediatamente a nuestra hija para ver cómo están, porque ellos viven en...
Los terroristas llegaron a 2 kilómetros de la casa de Marcelo. Como has escuchado, su hija, con sus 3 hijos y embarazada de 37 semanas, se encontraba en el atacado kibbutz Nir Otz. Llegaron incluso a forzar la puerta del refugio, pero no pudieron abrirla. Imagínate el caos, el terror en la zona. Durante horas, la hija de Marcelo junto a sus nietas permanecieron escondidas hasta que fueron finalmente rescatadas. Su esposo, Dolev, de 35 años y enfermero, decidió salir a la calle para echar una mano. La suerte no le acompañó.
Mi yerno, enfermero del escudo de David Rojo, o sea, el paralelo a la Cruz Roja, tuvo que salir para socorrer a las personas que estaban combatiendo y defendiendo el territorio del kibbutz. Y desde las más o menos a las 10 de la mañana, que ya no tuvimos más información de él, y hasta el día de hoy no sabemos nada.
Ese día también fue secuestrada su hermana Arbel, de 28 años, y la pareja de esta. Han pasado más de 3 meses, y a pesar de los intercambios y del esfuerzo de Israel por conseguir liberar a los rehenes, la situación de estos continúa igual.
Mi yerno es una persona que sufre de una enfermedad crónica, que tiene que recibir medicamento diario, y no sabemos nada, inclusive que pasamos todos los datos a la Cruz Roja, no sabemos nada, no sabemos en qué situación se encuentra.
La hija de Marcelo y esposa de Dolev ya ha dado a luz. Ha ido todo perfecto para una madre que, a pesar de tener ya en sus manos a su cuarto hijo, continúa triste por su marido. Marcelo asegura que sus nietos ya saben cuál es la realidad que vive papá.
Se les dice la verdad. El padre tuvo que salir para socorrer a personas que estaban defendiendo el territorio del kibbutz y a los habitantes del kibbutz, y que hoy en día no sabemos nada y solo sabemos que él está secuestrado en manos de un grupo terrorista en la franja de Gaza.
A pesar del tiempo, hay algo que Marcelo y su familia tienen intacto. Se trata de la esperanza de ver con vida a su yerno, a pesar de tantos días sin tener una sola noticia sobre su paradero y estado de salud.
Tengo la completa esperanza de que mi yerno vuelva y se reúna con su familia y con nosotros, y la familia pueda seguir su curso, que fue abarrazado, que fue cortado el 7 de octubre. Esperanza de que todo, que salga mejor de lo que está pasando hoy.
A día de hoy, quedan más de 130 personas secuestradas por Hamas y otros terroristas palestinos. Desde el grupo islamista Hamas han afirmado que por cada 1.000 cajas de medicamentos que entren en la franja, una será destinada a los rehenes. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Oriente Medio, de todo lo que está pasando en este conflicto. Estamos hablando, según los expertos, de la guerra más sangrienta en la zona desde el nacimiento del Estado de Israel en 1948. También la que ha provocado el mayor éxodo de civiles desde la Nakba palestina de aquel mismo año. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre la realidad, la actualidad, hoy, en esta guerra en Oriente Medio. Para ello está con nosotros la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Naum. Fleur, vicealcaldesa, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo en la linterna de COPE. ¿Cómo vive un israelí, una persona judía como tú, estos 100 días?
Fatal. Somos una patria entera en shock, trauma y depresión. Estamos como en un luto continuo y, bueno, primero los rehenes, la gente que murieron ese día tan horroroso, también los rehenes que han matado, los rehenes que todavía siguen ahí, uno de ellos es el hijo de una amiga mía, y los rehenes que han matado. Y encima de esto, los soldados, que todos días se están muriendo soldados, y cuando la gente dice soldados no se dan cuenta, son niños de 19, 20 años.
O niñas. Como aquella española que también murió en el ataque. Permíteme un paréntesis.
¿Sí?
¿De dónde saca ese acento la vicealcaldesa de Jerusalén?
¿De andaluz? Yo soy de Gibraltar. Me crié en Gibraltar y de ahí vengo y por eso hablo español. Y yo no voy a hacer como si soy de algún otro lugar.
Faltaría más.
Soy del territorio muy cerquita de Andalucía y todos tenemos acento andaluz en Gibraltar.
¿Cómo recuerdas aquel sábado? Aquella madrugada del 7 de octubre, ¿estabas en casa, estabas en el despacho?
Estaba en casa, era sábado, no solo que era el Shabbat, que para nosotros es nuestro día de descanso, era también una Pascua judía. Era el final del periodo de que tenemos muchas Pascuas, tenemos el Año Nuevo judío y tenemos la Pascua de la Cabaña, tenemos muchas Pascuas. Y era la última Pascua y yo estaba sola en casa con mis hijos porque mi marido estaba en el hospital con su padre, que el pobre también falleció 2 semanas después de la guerra, con que, bueno, entre muchas cosas que han ocurrido. Y mi hija me levanta a las 8, dice, mamá, hay sirena. Bueno, Jerusalén, hemos tenido sirena, pero no mucha, porque no tiran cohetes a Jerusalén, por unas cuantas razones. Primero, que 40% de nuestra población son musulmanes. Segundo, que tenemos la mezquita de Al-Aqsa, que imagínate que tiran un cohete y
para
se cae.
Ellos es.
Eso sería un desastre para ellos, con que tienen mucho cuidadito con Jerusalén. Bueno, 5 sirenas una detrás de otra. Yo digo, aquí pasa algo malo, malo. Enciendo el teléfono y veo lo que está ocurriendo. Y después enciendo la tele y veo lo que nunca se me olvidará, esto traumatiza para el resto de mi vida. La gente de los kibbutzes llamando a la tele porque llamaron a las policías, llamaron al ejército y nadie viene. ¿Con qué? Llaman a la tele y lo estamos escuchando en vivo, en real time estamos escuchando. Madres con niños pequeños diciendo, hay un terrorista afuera, no sé lo que hacer, estoy llamando a la policía, no vienen. Y yo no sé, de la gente que escuché esa mañana, quién sobrevivió y quién no. La familia entera que mataron, pero no solamente las mataron, las torturaron horas y lo disfrutaron. Y a niños pequeñitos les quitaron los brazos y las piernas. Es que todavía yo me levanto y pienso, esto no ha ocurrido, esto es una pesadilla.
¿Cómo puede llegar un ser humano a hacer eso?
No sé, con mucho odio y con la deshumanización que no han hecho todos estos años. Ellos no le enseñan a sus hijos. Ellos tienen un sistema educativo que por cierto, paga la ONU, por UNRWA, y España tiene gran parte en eso. Y lo más que a mí me traumatizó es que los ayuntamientos de España mandan dinero a la UNRWA, mismo los ayuntamientos pobres, como si no tuvieran lo que hacer con ese dinero. Bueno, tienen un sistema educativo que es veneno. No les dicen, mira, un día vamos a compartir aquí 2 estados. A mí me preguntan mucho de 2 estados. Ellos tienen una indoctrinación que dice, un día los vamos a matar a todos y nos vamos a hacer cargo de todo, de todo el territorio. Ahí no hay ninguna charla, ninguna educación, que bueno, un día vamos a encontrar una resolución con los judíos. No, los judíos no son humanos, son cerdos, monos, todo, le dicen todo, y un día los vamos a quitar todos de medio. Están los en medio de comunicaciones, y están la educación, y están los que padres hablan con sus hijos. Entonces, cuando tú, que un poquito como los nazis hicieron también con los judíos, que enseñaban fotos de judíos y una cucaracha, que la cucaracha, una rata, un judío, es la dehumanización de una gente entera.
A ver cómo te lo pregunto. Después de esa salvajada, después de la guerra total, después de del ser inhumano más monstruoso que puede ser aquel terrorista en ese kibutz violando ancianas y dejándolas allí, ¿puede haber respuesta contenida? ¿Puede haber una respuesta medida?
Yo creo que la respuesta que hemos tenido ha sido muy contenida. Primeramente, que nos tardó 2 semanas y media en responder. Y quiere decir que nadie aquí diga que esto es una venganza o una retaliación, porque nos tardó 2 semanas y media.
En empezar el contrato.
En empezar, claro. Entonces, una venganza ocurre inmediatamente, ¿no? Esto se fue planeado, estratégico, y tenemos una intención, y una intención sola, que es, bueno, dos, desmantelar los terroristas y la infraestructura de genocidio que tienen ellos ahí. Y lo segundo, que para mí el primero es traer los rehenes a casa, que nos quedan 136 rehenes.
¿Hay alguna información sobre esos 136?
La única información que tenemos es lo que estos monstruos sacan a la tele. Hace 3 días sacaron un video de la muchacha esa guapa que la raptaron ese mismo día que se vio en todos los periódicos, y dos hombres, y ahora están diciendo que mataron a los hombres. Y que, no.
Están diciendo que los mató Israel.
Bueno, han dicho eso todos, nosotros no hemos matado, claro que no. Ellos lo dicen porque es parte de la guerra psicológica que tienen contra nosotros. Imagínate esa familia cuando ven a esos niños. Tengo otra amiga que tenía 2 hijos ahí, pequeños, y sacaron a uno en el vídeo. Bueno, gracias a Dios que esos niños volvieron a casa, pero esa mujer, no hay vida.
Jerusalén es santuario de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. ¿Cómo es la vida en tu ciudad?
Pues mira, es una pregunta que me hacen mucho, y la verdad que me alegro mucho de decir que en gran parte la cosa está tranquila.
A pesar de todo.
A pesar de todo. Quiere decir que yo, el primer viernes, después del 7 de octubre, yo tenía un miedo de que los rezos musulmanes en el Al-Aqsa se iba a armar, porque jamás llamó a todos que se vayan y que la armen y que utilicen violencia y que empiecen una intifada. Y no ocurrió. Ahora, han habido 4 atentados, se han muerto 4 o 5 personas inocentes esperando un autobús, y 2 soldados, uno de ellos una muchacha joven, 19, 20 años. Hemos tenido nuestra parte en esto, pero para lo que tenemos, yo creo que los árabes de Jerusalén en gran parte no se quieren meter, y con mucha razón.
¿Has podido hablar con alguno de los secuestrados personalmente?
He hablado con la madre de los 2 niños que salieron y la madre de un secuestrado que todavía sigue ahí. Hablo mucho con ella.
¿Y qué les dices?
Bueno, tú no le puedes decir cómo está. Eso no se le puede decir. ¿Por qué? ¿Qué te van a decir? ¿Con qué le digo cómo?
Están muertos en vida.
Ella es una persona muy elocuente, habla muy bien, y dice, estamos en un planeta de tortura. Estamos en un planeta de tortura. Porque el que tiene hijos sabe que cuando tu hijo está mal, tú también estás mal, ¿no? Pues imagínate un niño, tu hijo, tu padre, tu eso, en un túnel, abusado, sin comer, sin que le cuiden, y las mujeres, bueno, violadas.
Mejor no pensarlo. Me centro en la evolución de la guerra. Hablábamos fuera de micrófono del territorio palestino, sí, del Líbano, del Mar Rojo. Desde primera hora de la mañana, las fuerzas israelíes han estado realizando redadas de norte a sur de Cisjordania. Hoy habían arrestado a más de 80 palestinos. Este es el sonido con el que conviven a diario miles de israelíes ante los ataques llevados a cabo por Hamás y que son repelidos por la conocida cúpula de hierro, capaz de detener los misiles lanzados por el grupo terrorista. El intercambio de ataques no cesa. Benjamín Netanyahu es el primer ministro.
Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamás, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
Al norte de Israel, la frontera con el Líbano, el escenario empieza a ser muy, muy preocupante. Durante el día de hoy, el ejército de Israel ha atacado posiciones de las milicias libanesas y el grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano, en una nueva jornada de fuego cruzado. Flor, ¿en qué fase se encuentra la guerra en Gaza? O dicho de otro modo, ¿le queda mucho, una opinión personal, a la guerra en Gaza?
Una buena pregunta. Mira, el norte de Gaza ya más o menos está limpio de terrorismo, vamos a decir. Pero bueno, es que tienen 700 kilómetros de túneles, más que el metro de Madrid, de Londres, de Nueva York. Horroroso lo que tienen armado ahí. Todavía estamos luchando en el sur. Y es más complicado en el sur porque los ciudadanos están ahí y nosotros hacemos lo máximo para protegerlos. Lo que no ha hecho ningún ejército nunca. Le advertimos cada vez que vamos a atacar, vamos a ver que... Y la infraestructura de terrorismo está tan involucrada en la vida civil que no hay... Yo he hablado con soldados que han salido, dicen que no hay una casa, que no hay armas y cohetes y preparación. Es horroroso. Todas las casas.
Hablamos de Gaza, hablamos del territorio israelí. ¿Y el norte, el Líbano? Yo estuve allí hace relativamente poco, en esa Blue Line que separa Marjayún y toda esa región sur del Líbano del norte de Israel. Estaban en paz, entre comillas, y aquello era Hezbollah, territorio completamente chiita. ¿Qué va a pasar allí?
Ahí puede ser que haya guerra. Estamos empezando. Puede ser. Me preguntas cuánto va a tardar la guerra de Gaza. Yo creo que a lo mejor otro mes y medio, dos meses. Pero de menos intensidad. Pero lo que va a pasar es que en cuanto el tiempo se ponga un poquito mejor, va a haber guerra con Hezbollah. Todo el mundo está esperando el verano, porque nadie quiere guerra en el invierno con barro y man en el norte. Mira, el problema aquí, que nadie parece ser que ve, es Irán. Irán está sentado y viendo como todos sus proxies están luchando. Hoy mismo Irán atacó a Pakistán y a Irak. Irán es el Hitler de hoy. Ellos están responsables de todo. Son responsables de todo.
Hemos hablado de Gaza, del Líbano. Vamos a hablar también de los hutíes y de Irán.
Sí.
Que, como dice Flor, está detrás de toda esta banda. La apertura del frente en Yemen con los bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes y los últimos ataques dirigidos en Pakistán hace horas muestra que el conflicto con Hamas se ha extendido por toda la región. Esto es lo que decía hace unos días el supuesto portavoz del grupo terrorista.
Las Fuerzas Armadas de Yemen no dudarán en atacar a los agresores y a todos los objetivos hostiles en tierra y mar. Esta agresión no disuadirá a Yemen de su posición de apoyo a favor del pueblo palestino y las Fuerzas Armadas de Yemen continuarán garantizando que se prohíba la navegación de barcos israelíes.
En medio de todo, Irán. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento, inteligencia y armas a Hamas, a la Yihad Islámica, a Hezbollah en el Líbano, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a los hutíes en Yemen, ojo, los drones a Rusia en la guerra de Ucrania. Chema Gil es experto en terrorismo.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Flor, ¿somos conscientes el resto del mundo de lo que es Irán?
No, porque si fueran, no hubieran llegado a casi la capacidad de un arma nuclear y a controlar a media región. Pero los que sí saben quién son, se llama Arabia Saudita, que quieren un pacto de defensa con los Estados Unidos y quieren paz
¿Y con Israel?
Israel. Quieren paz con Israel, porque saben quién son esta gente. Los países árabes moderados han echado a los hermanos musulmanes de sus países, también los Emiratos y también Arabia Saudita y también Bahrein. Cada uno tiene su nombre. en los Emiratos son los hermanos musulmanes y en Arabia Saudita son los wahhabis, pero lo han quitado de en medio. Ellos saben exactamente. Los egipcios también se han enfrentado con los fundamentalistas, los salafistas, y lo han quitado de en medio. Israel los ayudó de quitarlo de en medio. Que sí, que la ironía de la vida, que el mundo árabe moderado, vamos a decir, sabe que son una amenaza a Irán, pero el mundo occidental todavía no se ha despertado.
Puedo comentar una cosa que me has dicho fuera de micrófono, y es esa relación de Irán con Rusia en la guerra de Ucrania.
Sí, total.
O sea, que la opinión pública de la izquierda, sí, de la izquierda europea, aquí, la española,
sí,
estamos
con Ucrania,
con Palestina y con Ucrania, cuando el mismo que arma los dos es Irán.
Exactamente. Exactamente. Y todo el mundo está contra Rusia, y Rusia está con Hamas, y no ven eso raro.
Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Estados Unidos sigue con su apoyo a Israel mientras lamentan la situación que se está viviendo en Gaza. Anthony Blinken es el secretario de Estado.
No, period.
No, punto. Para mí y para muchos de nosotros, lo que estamos viendo cada día en Gaza es desgarrador. El sufrimiento que estamos viendo de gente inocente, mujeres y niños, me rompe el corazón.
Desde España, hace unas horas, Pedro Sánchez decía esto en Davos.
Nosotros, por supuesto, que reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse contra un ataque terrorista, pero también exigimos el respeto por el derecho humanitario internacional. Y por eso desde aquí me gustaría repetir una vez más la necesidad de un alto al fuego inmediato y que se convoque una conferencia internacional para poner en marcha una solución definitiva para este conflicto, una solución que reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad.
Hace el jueves pasado, hace menos de una semana, le pregunté aquí mismo, en La Linterna, le pregunté al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Yo no he recibido ninguna llamada de los Estados Unidos al respecto. En cualquier caso, en algún momento seguro que nos encontraremos y, por supuesto, trataremos la situación. España está en contra del terrorismo y de las acciones terroristas. Está en el deseo de que vuelva la paz y la estabilidad a Oriente Medio por el reconocimiento internacional de un Estado palestino.
El reconocimiento de dos estados, ¿sería la solución?
Pero es que lo que a mí me fascina es que esta gente están hablando como si no lo hubiéramos intentado ya. Como si se ha inventado el concepto de dos estados. Como si Israel ya no lo ofreció 5 veces. Arafat se le ofreció todo. Todo. Lo que él decía que quería. Y en vez de hoy está celebrando un estado palestino de 23 años, porque ocurrió en el 2000, aquí estamos luchando contra terroristas. Entonces, en un mundo de sueño y teorético, todos queremos dos estados, porque Israel no quiere controlar, ni hacerse cargo, ni tener responsabilidad de los palestinos. Pero, ¿con quién exactamente vamos a hacer la paz? No solo eso, que la indoctrinación, el lavado de cerebro es tal, que ellos no le están diciendo un día vamos a tener la paz, un día vamos... Ellos están diciendo, si hacemos algo, un arreglo con esta gente, es para avanzar, echarlos eventualmente. Eso es lo que ellos le dicen a su gente. Entonces, Pedro Sánchez, ¿con quién se cree que tenemos enfrente? ¿A Gandhi? Ojalá que me encuentre un Gandhi y haremos la paz, porque ya lo hemos ofrecido muchísimas veces. Con que ahora mismo, la cuestión de Pedro Sánchez no tiene que venir a Israel de los dos estados, tiene que ir a los palestinos. Porque yo le digo una cosa, el problema con el conflicto, le digo el problema del conflicto. El problema del conflicto no es que no hay un Estado palestino. El problema del conflicto es que hay un Estado judío. Es el problema. Y que no lo aceptan ideológicamente, emocionalmente. No lo aceptan. El minuto que lo acepten, tenemos la paz el siguiente día y no necesitamos a Pedro Sánchez que nos lo diga.
¿Cuánto influye la situación política en Israel? Lo digo porque desde aquel ataque del 7 de octubre, la reacción es la guerra, fue una provocación infinita, pero tampoco políticamente Israel estaba en su momento más
estábamos
estable.
Estábamos fatal, no teníamos ninguna unidad, estábamos
matando. Problemas judiciales.
Judiciales, había un problema, un poquito como España, que tenemos un sistema de coaliciones que da poder a los partidos un poquito más extremistas. Lo tiene Pedro Sánchez con la izquierda y Benjamín Netanyahu lo tiene con la derecha, pero muy parecido los problemas que tenemos por el sistema proporcional que tenemos de electoral. Y mira, te digo la verdad, hay necesidad de alguna reforma judicial, pero lo hicieron tan mal, que la gente se asustó, la oposición lo politizó y bueno, toda la semana habían 120.000 personas en las calles. Con que llegamos al conflicto de manera muy desunida, pero yo te digo que el enemigo no estaba dormido, ellos vieron lo que estaba ocurriendo en Israel y dijeron, esta es la mía.
Te iba a preguntar, a modo casi de conclusión, Flor, la culpa del 7 de octubre la tienen esa panda de bestias, faltaría más. A partir de ahí ha venido todo lo de después. Es momento de preguntar, ¿qué falló? Porque tuvieron que fallar muchas cosas.
Fallaron muchas cosas. Esto no es solamente una cosa. Aquí hay muchas cosas que han fallado. Yo creo que el momento es después de la guerra. Porque en medio de una guerra empezar a investigarse no nos va a ayudar a ganar la guerra. Tenemos que ganarla y la vamos a ganar. Y después tenemos que investigar qué pasó. Y todos los que estaban involucrados en la política que teníamos, en lo que estaba ocurriendo, tienen que irse a casa.
Hoy nos ha visitado la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum. Hemos hablado sobre el conflicto, sobre la guerra en Oriente Medio, que ya cumple más de 100 días. Más de 130 personas continúan secuestradas por Hamas, mientras los frentes se siguen abriendo en Oriente Medio. Gaza, Líbano y déjate, Irak, el Mar Rojo, hoy mismo Pakistán, con un denominador común, Irán. Vicealcaldesa, Flor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mi arma, muchas gracias.
De nada, Rey.